Porque el mundo no ha vuelto a ser nunca igual. Y además, ahí hay una fecha determinada, fue muy pocos meses. Se produjo un antes y un después, fue el auténtico final del siglo XX, coincidió con la Primera Guerra Mundial, se produjeron unos movimientos globales que nos han hecho ser lo que somos ahora. Incluso ahora estamos cuestionando si aquello funcionó o no funcionó, ¿no? Todavía estamos con determinados coletazos. Y además fue sangriento, no fue una revolución pacífica, no fue una transición. Nos sirvió para aprender muchas cosas y para no aprender en absoluto otras, porque unos pocos años más tarde hubo otra guerra mundial, hubo otra serie de circunstancias. En el caso de los Romanov, que es de lo que yo me ocupo, ¿no? de la última zarina, se da la circunstancia del horror de un fusilamiento a traición y de la belleza y de la fragilidad de una familia que había hecho muchas cosas mal, pero que no dejaba de ser inocente. Y es, yo creo que es esa contradicción la que a mí me ha traído y la que espero que traigan los lectores también.
Imagino que habrá sido también una provocación para ti encontrar un personaje como el de Alejandra.
No sé si una provocación, es casi una vieja amiga. Lleva mucho tiempo conmigo. Yo me acuerdo que la descubrí en una enciclopedia de infancia. Estaba ella en una foto no muy conocida con el niño, con Alexei, y ella tenía tal expresión de tristeza. Era muy guapa, pero ya dejaba de ser tan guapa. El niño parecía una niña de tan bonito que era, con sus ricitos, con esa moda que se les llevaba un poco ambigua. Y me impresionó mucho eso, y me impresionó mucho que los habían fusilado el día de mi cumpleaños. Y cuando eres niño eso se te queda. Se crea un vínculo. Y ese vínculo luego ha ido creciendo. Primero quería escribir en una versión más de ensayo, parecido a lo que hice con Para vos nací, con Teresa de Jesús. Y después lo que me di cuenta era que me interesaba la voz de ella. Me interesaba meterme en la cabeza de una mujer muy intensa, muy contradictoria, muy equivocada, pero que tiene mucho que decir.
¿Ya se olía lo que venía?
No, que va.
¿No había ningún presentimiento, no había ningún indicio que hubiera captado?
Primero, tenían muy poca información real. Estaban literalmente aislados de la realidad, y ella además estaba doblemente aislada. Por un lado por las circunstancias y por otro lado porque era una madre de familia y tenía un niño muy enfermo. Entonces, no se imaginaban que el zar abdicaría. Cuando eso ocurrió, por ejemplo, para ellos fue un shock. Y una vez que había abdicado, pensaron que les dejarían vivir en paz. Ellos soñaban con que les permitieran en Crimea una granjita, sin meterse con nadie, ¿no? Sencillamente sobrevivir. Ella sí tenía dos presagios importantes. Uno era la figura de María Antonieta. Ella tenía un retrato de María Antonieta en su gabinete Malva. Y por otro lado, la profecía de Rasputín. Si a mí me ocurre algo y me mata un noble, antes de que haya pasado X tiempo vosotros moriréis. Y ella eso se lo tomó muy en serio.
¿Y era tanta la influencia que ejercía Rasputín sobre ella, o por contra es una leyenda que ha ido creciendo hasta convertirse en mera ficción?
Bueno, yo eso lo trato en la novela de una forma muy estudiada, porque Rasputín es tan interesante que podía comerse completamente la novela, ¿no? Estudié mucho la figura de Rasputín, sus porqués, sus... Fue una figura esencial para Alejandra, pero no por la razón que mucha gente cree. Ella sintió que él la comprendía, pensaba realmente que era un enviado de Dios. Hay que ponerse en la cabeza de una mujer que ve que su niño pequeño está muy enfermo, que no puede hacer nada por aliviarle, no hay cura para la hemofilia en aquel momento, tampoco la hay ahora, sí que hay alivios, pero no hay cura. Y que cuando llega ese hombre y le ponen las manos encima al niño, el niño deja de llorar. O sea, esa imagen para cualquier padre es demoledora. Y además él demostró, a través de esa profecía de adivino que iba haciendo y demás, demostró que la conocía muy bien, que la entendía muy bien. Y ella tenía una necesidad bárbara de ser entendida, en una corte que era muy hostil, con una suegra imposible, con un montón de cosas. Entonces él conectó emocionalmente, como hacen todos los grandes manipuladores, conectó muy bien con ella. Ahora, está constatado que no le dio dinero, está constatado que ella no le concedió favores y que el zar era bastante distante. Lo que ocurre es que la influencia sobre la zarina y sobre todo sobre Ana Virugova le permitió acceso a una corte que estaba a la que saltaba. Entonces él sí que luego manejó influencias, no ganó particularmente dinero, y desde luego no fueron los zares quienes se lo dieron, mandaban más otros.
¿Has estado disfrutando paseándote por esos palacios suntuosos? Imagino que sí, ¿no?
Es que es muy visual, además, es muy visual todo lo que le rodea a ellos. Era todavía una sociedad pensada para la opulencia, la opulencia rusa, los príncipes rusos que llegaban a rescatar chicas, ¿no? Y por otro lado, no deja de resultarnos muy exótico, porque bueno, pues si pensamos el contraste con el que vivía la inmensa mayoría de Europa o la inmensa mayoría de Rusia, es tremendamente injusto. Ellos vivían como burgueses, no vivían como reyes, ¿eh? O sea, dentro de la corte rusa se burlaban sobre todo de Alejandra porque tenía gustos muy baratos. Claro, los gustos muy baratos te puedes imaginar cómo eran, ¿no? Pero es que perdemos por completo la dimensión. Hay un momento en el que me meto a enumerar la dote que ella se trajo de Inglaterra. Fue considerada ridícula, se rieron de ella. Pero ver el vestuario que se llevaba como princesa de Hesse es un ejercicio para las mujeres a las que les guste la moda de absoluto placer.
Imagino que de lo más doloroso, meterte en su piel, entender el dolor como madre de su hija que se estaba muriendo, ¿no? Imagino que ese es, seguramente es de los momentos más duros, ¿no? De intentar adentrarte en la personalidad de Alejandra, ¿no?
Yo creo que es duro, pero que es el más fácil de entender. Es el que la humaniza más. Porque yo no soy madre.
Que la despoja de ese ropaje, ¿no? Regio.
Sí, yo no soy madre. Pero ver morir o creer que va a morir un ser querido es posiblemente lo peor que pueda pasarle a nadie. Y en el momento en el que tienes cerca niños pequeños, ver su sufrimiento es atroz. Es indescriptible. Yo sigo sin entender cómo puede morir un solo niño de hambre en algún lugar. Y que no estemos destrozándonos porque soy por evitar eso. Y tenerlo tan cerca y tener todo en tu mano, el dinero, la belleza, el amor, la juventud, el control de todo un país, y no poder aliviar a tu hijo que está llorando en la habitación de al lado, ahí ya la volvía loca. Entonces eso claro que lo humaniza, pero yo creo que es lo más sencillo de todo. Alejandra, que era una mujer muy compleja, muy intensa, es lo más fácil de entender. Lo otro, sus arrebatos místicos, cómo derivó ese dolor en otra cosa, ahí ya es más complicado.
Lo has insinuado antes. Yo creo que la Revolución Rusa no es solamente una efeméride, no es que ahora se han cumplido 100 años, sino que incluso tiene todavía repercusiones en la actualidad, ¿no?
Sí, sigue despertando miedos. Slava Galán ha publicado ahora un ensayo muy interesante precisamente sobre la Revolución Rusa.
Bueno, todo lo que hace Juan es interesantísimo, ¿eh? Sí,
imagínate. Y además el conflicto bélico. Él fue uno de los jurados que decidió que mi novela merecía el premio. Y no te puedes imaginar lo que me emocionó, porque sobre todo destacó la documentación, que es verdad que me he dejado las pestañas, pero eso no significa que esté bien hecho. Entonces el que lo refrendara Juan Slava Galán para mí fue importante. Él lo aborda desde una perspectiva totalmente distinta y yo desde otra. Creo que es un tema tan amplio que es inagotable y creo que sigue despertando muchos resortes, no solamente políticos, sino de una ideología más profunda. La idea de poder y la idea de justicia y la idea de reparto de ese poder no lo hemos solventado. El debate político ahora continúa siendo idéntico.
Tengo una curiosidad como narrador. ¿Cómo haces, concretamente en esta novela, en Llámame Alejandra, que repito, acaba de publicarse y que ha merecido el premio de Azorín, el equilibrio entre la ficción y la documentación? ¿Cómo haces para que la documentación no sea una bola que va creciendo y que pase por encima de ti, de la historia que tú realmente quieres contar?
Pues esa yo creo que es un reto importante, sobre todo para quienes hacemos novela histórica, pero también para quien hace, por ejemplo, novela científica, o hace ciencia ficción abiertamente, o incluso novela muy documentada en cualquier terreno. La historia siempre tiene que estar en función de todo lo demás, la narración. Entonces, una vez que lo sabes, ¿cómo se lo contarías a alguien que no sabe nada? Habrá quien introduzca más detalles, quien introduzca más atmósfera y quien introduzca más psicología. Para mí, por ejemplo, había descripción, pero gran parte de la descripción tenía que ser la psicología del personaje. Entonces, eliminé muchísima documentación que no me valía de nada, de Rasputín, de Sechecas, y todavía a veces en que apartaba así, clink, docenas de folios y decía, qué pena. Y luego decía, no, pero esto no puede encajar, se come la novela. También es que he estado muchos años con ella, entonces había un momento en el que después de haber estado varios meses sin leerla, la retomaba y esa distancia resultaba mucho más clara. Si estás trabajando en caliente, creo que resulta más complicado. Yo me rijo por eso, porque soy filóloga. Tengo la posibilidad de introducir mentiras y fantasía, porque soy escritora. Por lo tanto, la documentación tiene que ser un punto de partida, pero no puede devorar la novela.
Tú que llevas 20 años dedicándote profesionalmente a la escritura, ¿cómo ves el futuro del libro? Son tantas las voces apocalípticas que crecen, que hablan de su final. ¿Tú qué futuro le ves?
Es que estamos en un momento particularmente interesante. O sea, muy fastidiado. Todos los momentos interesantes tienen crisis, tienen contradicciones. El libro está derivando en cosas muy distintas. El soporte continúa siendo muy, muy bueno. Los niños están viendo mejor que nosotros la posibilidad de prestigio que te da un libro. No es una tableta sin más, es un libro. Ese libro es único, ¿no? Le puedes poner tu nombre y te lo puedes llevar a casa. Las bibliotecas no tienen dotación, pero han luchado como jabatas durante toda la crisis. Por ejemplo, el escritor ha hecho lo que ha podido, que generalmente ha sido poco. Y las editoriales se han diversificado. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la necesidad de narrar y de escuchar historias va a mantenerse. La discusión por el formato también va a continuar. Yo creo que en todo esto no nos tenemos que distraer. El escritor que esté en edad y que tenga ganas de hacerlo debería probar distintos formatos. El escritor al que no le apetezca o que su apuesta esté clara, que haga lo que le parezca. Mi apuesta, por ejemplo, está decididamente orientada hacia redes sociales, porque la comunicación ahí es distinta. No es el libro, pero es otro tipo de comunicación. Y por otro lado, en el libro convencional, que no voy a abandonar. Pero no me atrevo a dar ni hacer profecías ni a dar recomendaciones. Yo cuento lo que a mí me viene bien.
¿Sabes lo que me pasa? Yo hago también periodismo deportivo en la radio y me encantaría que esos debates encendidos, que fueran razonados, también se llevaran al mundo de la literatura, que es verdad que hay foros, pero no tienen tanta animación como tiene un foro deportivo, hablamos ante Twitter y de otras redes sociales. Eso sería maravilloso.
De hecho, a mí cuando me preguntan qué pueden hacer para que los niños lean, yo lo que les comento es lo mismo que para que a los niños les guste el fútbol. ¿Qué hacemos socialmente para que a los niños les guste el deporte? Me parece fantástico. Conmigo no lo han conseguido, por ejemplo. O sea, que siempre va a haber alguien refractario al libro, refractario a me da igual, a lo que sea, ¿no? Pero si realmente queremos invertir como país en el tema del libro, en el tema de la educación, seguimos muy por debajo de lo que deberíamos estar, teniendo un idioma que es universal, que es el segundo y en ocasiones incluso el primero en según qué ámbitos, ¿no? Si de verdad queremos hacer eso, con el deporte lo hemos hecho muy bien. En lugar de renegar del deporte, todo se lo lleva al fútbol, ¿por qué no aprendemos de ello, ¿no? Ahora, obviamente, pues no hay demasiado interés, y aquello en lo que no hay interés no va a ser rentable, y aquello en lo que no es rentable estamos apostando a corto plazo.